saludo para hoy, para Carlos.
Gracias.
Y para la audiencia.
Después, antes de terminar la nota, te quiero hacer una pregunta hiper particular. Pero eso después, particular mía te digo, no tuya, bueno. Mía. Así que después, bueno. Te pido permiso nomás ya de anticipo. Te estamos llamando, Benigno, por varias cuestiones que están ocurriendo al mismo tiempo, pero la primera de ellas es el asunto de que no hay recursos para reposo porque supuestamente se usaron todo en la ley de lactancia. ¿Puede ser eso?
No, claro. La ley de lactancia tiene un impacto directo en el reposo porque aumenta el plazo de reposo de la maternidad. Entonces, el año pasado, la ley salió a fin del año y el presupuesto se previó para junio. Entonces, este presupuesto no tiene incluido el costo adicional, que es casi el doble del pago por lactancia, ¿verdad? Afecta directamente. Y se está trabajando una reprogramación interna de generar recursos, o sea, suprimir recursos que ya no se van a ejecutar este año y trasladarlo al rubro de reposo en la medida que no sea cuestión de anexo de personal, se puede hacer ya reprogramación.
Claro, pero digamos, estas quejas que están apareciendo en los diarios, ayer estaba leyendo yo una vez algunas denuncias particulares, ¿verdad? Nombres, apellidos. Sí. Digamos, ¿tienen fundamento? ¿Es correcto?
Es correcto. O sea, la ley de lactancia tiene incorporado el costo, pero no tiene incorporado el financiamiento. O sea, no hay un financiamiento adicional para los días adicionales de reposo de la madre. Entonces, forma parte del costo del programa de maternidad, y dentro de ese programa de maternidad están todos los costos de IPS, ese gasto adicional compite con los demás gastos. O sea, más pago en reposo implica menos disponibilidad para pago de medicamentos, insumos, servicios, etcétera. No hay recursos adicionales, son los mismos recursos dentro del mismo rubro que está de alguna manera muy expuesto hoy, que es el rubro de salud.
Entiendo. Y a ver, sí, no me quedó muy claro, Benigno. Entonces, hoy por ejemplo, que es 11 de octubre, martes, sí. Una persona que se va a decir, che, quiero el reposo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le pasa a él?
No, va a cobrar. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando nosotros asumimos cuando hablábamos el año pasado? ¿Sí? Por ahí, el pago del reposo era 6-8 meses tardado de pagar. Ahora estamos pagando dentro de los 30 días. Seguramente va a cobrar, va a tener un crédito contra nosotros lo vamos a pagar. Tampoco resolvamos el tema presupuestario este año, pero a la larga va a ser un problema presupuestario importante porque esta ley va ampliando el plazo de cobertura gradualmente, ¿verdad? Y termina el año que viene, o sea, va a haber más costos adicionados al programa de maternidad que tendremos que buscar una forma de financiarlo.
Entiendo, porque lastimosamente, Benigno, bueno, yo creo que vos sabes esto que te voy a decir mucho mejor que lo que yo puedo, pero de cualquier manera quiero señalarte para lo que pasa, que mucha gente cuando toma el reposo, ¿verdad? No es que puede esperar, sino que en realidad lo toma con necesidad de tener recursos. A eso nomás lo que yo voy, ¿entendés? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que ustedes redujeron los plazos, que la reducción de plazos fue buena, extraordinariamente buena, pero todavía hay un plazo, ese fue el tema.
Hay un plazo, el cumplimiento de la ley hasta ahora es medio imposible, ¿verdad? La ley te obliga a pagar dentro del séptimo día el reposo, ¿verdad? Hoy se paga dentro de los 30, 45 días, es mucho mejor que antes, pero sigue habiendo un rezago, y es el problema del fondo de salud, se le incorporan costos de tanto en tanto, pero no se incorpora al financiamiento. O sea, ¿cuál es el ingreso adicional que va a tener IPS para cubrir, por ejemplo, reposo? No hay. O sea, dentro de la misma bolsa de pagos, que son todos necesarios, también están los pagos de medicamentos, los pagos de tratamiento, los pagos de insumos, la compra de todo lo que hace al seguro de salud que provee IPS, que tiene hoy un problema presupuestario importante que hay que revertir a través de una gran reforma, ¿verdad? O sea, es parte del mismo problema, pero yo creo que para este año y parte del año que viene no va a haber problema en el tema de reposo, va a haber un poquito de retraso que van a cobrar.
Correcto. El otro tema que quería abordar un poquito contigo, Benigno, es si estuviste pendiente del Congreso de Jubilados, ahí que hubo en la bicameral. ¿Estuviste leyendo algo de eso?
No estuve leyendo, no estuve luego ayer. Entonces, no estuve leyendo, pero me imagino que son los mismos reclamos de siempre.
Sí, o sea, la cuestión que me llamó la atención es que ellos simplemente están planteando remodificar una ley que regula el sistema, y me gustaría saber si, a ver, lo que quiero saber si eso está en el aire o si tiene fundamento, Benigno. Yo sé que tu posición
para
es
mí,
complicada.
Para mí, claro, escúchame esa oportunidad, Enrique, y acá voy a aclarar a la audiencia. Para mí, esta última ley, la ley 565, ¿verdad? Que es, yo creo, la que generó esa convocatoria, es sumamente importante para el país. Es una ley que puede transformar y que puede hacer que los reclamos de hoy en el tiempo se vayan disipando. ¿Por qué? Esa ley permite, por un lado, a IPS acceder a información que hoy no tiene y va a poder cruzar la información que me da el aportante a IPS con la información que le da a Hacienda, con la información que da en otro lugar o en otra empresa. Hoy no tenemos la forma de cruzar, entonces no podemos combatir adecuadamente la morosidad o la evasión. Además, esa ley duplica o triplica las sanciones. Si hay sanciones... ¿Cómo me está escuchando?
Sí, te estoy escuchando perfectamente.
Ah, pero parece que se fue. No. Si hay sanciones hoy por morosidad o por no pago, las sanciones son hasta 3 o 4 veces más que antes, y todo va al Fondo de Salud. Y también esa ley castiga con delito, con cárcel, aquel empleador que realiza el descuento del aporte, pero no hace el aporte. No, no es el evasor, es más grave esta situación.
Es más grave, sí.
Es porque... aquel que te saca el dinero a vos. Vos crees que estás aportando y que estás al día en IPS, y resulta que cuando necesitas te va a IPS y ha sido nunca se pagó. Caso Iturbe.
Es un robo, sí.
Es un robo, pero por alguna cuestión que manejan los penalistas, con esta redacción está definitivamente declarado que es una conducta típica penal, típica, y que va a tener cárcel. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a tener seguramente más afluencia, tenemos de hecho un importante aumento de cotizantes. Y vamos a tener la misma infraestructura. O sea, tenemos nosotros, si vos mirás en una línea, hace una línea lineal y comparás 2006 con 2016. Yo comparé agosto 2006 con agosto 2016. Pero en agosto 2006 nosotros teníamos el 7% de la población económicamente activa dentro de IPS. 300.000 asegurados más o menos entre cotizantes y beneficiarios, y hoy tenemos 1.450.000 y tenemos la misma infraestructura. O sea, la gente va al mismo hospital central y hay 5 veces más personas que reclaman o potenciales clientes de IPS con la misma infraestructura. ¿Qué va a permitir esta ley? Esta ley de alguna manera aclara lo que ya está en la Carta Orgánica de IPS. En la Carta Orgánica de IPS, si vos tenés un poco de tiempo y mirás un día el artículo 27, determina que las rentas que generan las reservas técnicas, que son los fondos que invierte IPS en el sistema financiero, en la economía paraguaya, los efectos de generar renta para el asegurado de mañana, las rentas que generan deben ir destinadas al fondo de jubilaciones y o a otros fondos que el Consejo determine para reforzarlos. Nosotros dijimos en su momento, cuando hicimos el análisis, bueno, esto sería como poder generar ingresos adicionales al fondo de salud para gastar en salud. Entendimos que eso no era correcto, no era conveniente, porque son al final reservas financieras que lo que tiene que generar es renta y no puede confundirse con gasto. Pero sí vimos que IPS tiene un largo déficit, histórico déficit, yo creo que 20 años de déficit o más, en obra de infraestructura, y que sí podría permitir la inversión de los recursos de IPS en el propio patrimonio de IPS, lo que va a permitir acrecentar el patrimonio de IPS, generar mayor valor a los inmuebles de IPS, generar una renta adecuada que va a pagar el Fondo de Salud a través de la fiducia, que dice el artículo 5 de la ley, que se va a hacer una decisión jurídica donde el Fondo de Salud va a pagar una renta además de usar el dinero. Vamos a generar una inversión importante en obras que son necesarias y que todo el mundo reclama hoy y que no se han hecho en 20 años, ¿verdad? Ese, yo creo que la gente confunde eso con un gasto. Inversión en obras jamás puede ser considerado un gasto, ¿verdad? Y confunde con eso de que con ese artículo tal vez IPS pueda financiar otra cosa, y no, nada más que permite, acotando el artículo 27 vigente hoy, que un porcentaje de esas rentas puedan reinvertirse dentro del patrimonio de IPS, que va a generar mayores ingresos para también el sector de jubilados. ¿Por qué? Porque este es un sistema contributivo piramidal de alguna manera. Los de hoy sustentan la vida de los de mañana, los activos de hoy, los que se jubilan mañana. Si vos miras dentro de la misma línea también, Enrique, vas a saber que en el 2006 había 200 millones de dólares, hoy hay 1.600. Eso no se genera específicamente por inversiones, por rentabilidades, sino se generó por mayor número de aportantes. De 150 mil cotizantes que había en el 2006, hoy tenemos 790 mil cotizantes. Y no le estamos dando infraestructura adecuada al asegurado. Y el reclamo es, pues, si vos te vas al Hospital Central, realmente te da pena y a mí como presidente vergüenza de que no haya no hayan infraestructura necesaria para satisfacer la necesidad del asegurado. Tiene que esperar en el sol, sin sillas, sin obra, no hay turno. La gente tarda 6 meses cuando el promedio normal es 25 días para obtener un turno. Nosotros tardamos 6 a 8 meses con suerte. Entonces yo creo que esa ley es fundamental y puede transformar IPS hacia adelante sin alterar absolutamente nada y sin modificar ni dañar en absoluto al jubilado. Porque la seguridad social son los dos fines, ¿verdad? En IPS están confundidos los dos fines, tanto salud como jubilación, y nos están desviando los objetivos de la renta, porque va a generar una renta que se va a traducir en mayor valor del patrimonio de IPS y en mayor aportante en el futuro.
Vos sabés que, presidente,
yo creo que sería muy grave, una decisión. Nosotros discutimos mucho en el Senado, en el Congreso, explicamos esto, porque la otra alternativa ya no permiten endeudarnos. Entonces sería un contrasentido, saldríamos al mercado a adquirir una deuda, ¿verdad?, donde al final del día nos prestaría nuestro propio dinero, porque el dinero que está en el sistema financiero, 1.600, es nuestro, y pagaríamos mucho más el interés por algo que podríamos nosotros invertir de esta manera, de una manera mucho más eficiente dentro del propio patrimonio de IPS.
Totalmente. No, presidente, yo simplemente quería acotar a esto que vos estabas señalando, que una de las garantías de que el dinero realmente se utilice en inversión en obra, que es lo que necesita el IPS para ampliar un poco sus servicios, es el fondo de fiducia. Yo quiero que haga mención a eso porque, como estaba señalando, porque yo creo que es la garantía que están señalando estos sectores que eventualmente no se tiene al momento de generar la inversión, ¿verdad?
La fiducia va, ahí se va a hacer un fondo de inversiones donde se van a emitir títulos, donde se van a transferir los activos, el patrimonio, y eso va a ser la garantía para el propio IPS, porque es dentro de IPS que se hace. Va a haber un terreno en el Hospital Central. El Hospital Central necesita muchas refacciones, necesita una torre nueva, por ejemplo. Sí. Necesitamos darle una mayor contención, ya que estamos en el sector más caro de la medicina, la oncología, hematología, diálisis. Nosotros tenemos todo eso de una manera muy desordenada y tenemos de una manera muy complicada. Vamos a tener una torre especial donde especialmente se le va a atender a esa gente y donde eso va a significar un ahorro sideral en el uso de los recursos médicos que hoy tenemos, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Y eso va a estar plantado y edificado dentro del patrimonio de IPS, y el patrimonio de IPS va a ser la propia garantía de esa inversión. Nosotros no vamos a ir a jugar al mercado financiero a hacer una inversión de alto rendimiento que nos genere supuesto interés fantástico y después perder el dinero. No, todo el dinero va a estar para IPS en función de su misión de seguridad social, entendida en su concepto amplio, de salud y jubilación.
Claro, totalmente. No, y el punto también me parece importante, ¿qué es lo que se va a invertir? Porque eso creo que también los asegurados tienen un poco de miedo, principalmente los jubilados, ¿verdad? Porque los jubilados dicen, van a echar manos a nuestro seguro que nos da la posibilidad de pensar en la jubilación. Y eso yo creo que es importante también aclarar. Lo que eventualmente se va a tocar es el porcentaje de la renta que genera el fondo de jubilaciones, porque eso es lo que establece taxativamente la ley.
Aclaración, Carlos, exactamente, no se va a tocar el ingreso, no se va a tocar el dinero que viene del aporte generado, sino de la renta que genera la propia inversión de IPS. Una parte, hoy podríamos, por ejemplo, sin esa ley, sí, utilizar toda la renta y gastar. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No tenemos que caer en la tentación de usar, que podríamos haberlo hecho con esta situación deficitaria catastrófica que heredamos. Lo que podríamos haber hecho es interpretar el artículo 27 y usar toda la renta para gastar en medicamentos. Eso no se puede hacer.
Claro.
Eso es un gasto. Eso es una pérdida segura del dinero de los jubilados. Lo que sí se puede hacer dentro de las posibilidades que analizamos todo un año con el equipo y dentro del Senado también con todas las comisiones es, bueno, podemos hacer inversiones dentro del patrimonio de IPS y podemos tocar parte de la renta que asegura la continuidad del flujo de obra de infraestructura necesaria, y que hoy tenemos una demanda insatisfecha de más de 1.200 camas. Si vos hoy tenés problemas, y los llamados que yo recibo Y así como yo creo que todos los que de alguna manera me conocen reciben el mismo llamado para que me llamen a mí a conseguir, conseguimos una cama, presidente, conseguimos una terapia, presidente. Mi tío está ahí en urgencia, no tiene dónde irse, está sentado en una silla, no se la atiende. Bueno, ¿cómo podemos resolver ese problema si es que no invertimos en nosotros mismos? No hay forma.
Benigno, te agradecemos mucho esto. Te quiero preguntar un poco algo. ¿Está vigente esa ley de aporte independiente? Esta es la pregunta que yo te quería hacer a título personal.
Vos podés aportar de manera independiente, pero solamente para el sector de jubilación.
¿Solo para jubilación?
No,
solo para el sector de jubilación. Hay un sistema. Ahí sí podés ver, ahora estamos lanzando otro, te cuento como primicia, un programa con personal a través de la del todos los sistemas móviles se va a poder uno acercar a IPS de manera mucho más sencilla. Y hay una aplicación en la página web que te permite, por ejemplo, hacer todas estas actividades siempre y cuando vos estés inscrito en el sistema REI, pues no vas a tener más que trasladarte a tu a la local de IPS, vas a poder hacerlo todo por vía tecnológica. Y yo creo que eso se puede hacer, se puede consultar. Si vos querés, yo te puedo contactar con la gente en el tema cómo se hace el aporte individual para continuar tu jubilación.
Claro, o sea...
Que también es importante, porque la gente... Nosotros somos una sociedad que no valoramos. Nosotros
estamos 100%.
Llegando ya a esa edad. Necesitamos ver qué va a hacer cuando tengamos 70 años por ahí.
Pero individualmente, digamos, para acceder al servicio de salud no se puede.
No se puede.
Claro. Ahora, yo te quiero contar una anécdota personal, pero que creo que tiene algún interés general, por eso me atreví a preguntarte esto al aire, ¿verdad? Sí. Yo tenía en el diario La Nación 22 años, ¿verdad? Ahora como salí del diario, yo quiero seguir aportando. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué pasa con mis aportes? Ahora vos me decís, sí se puede materia jubilatoria, ¿verdad?
En materia jubilatoria se puede.
Y eso, pero entonces yo ya puedo usar los instrumentos tecnológicos, o tengo que irme a...
Si vos estabas registrado en el REI, no tenés. Pero como vos no eras aportante, a lo mejor vos no estabas.
No, yo era aportante.
Pero ahora vos vas a hacer la aportante. No, como vos no eras cotizante, vos te descontaban seguramente.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, claro.
Mandar, tu teléfono es el mismo de siempre, te voy a mandar la persona con quien hablar.
El mismo de siempre.
Te envío ahí el contacto.
Abrazo, gracias, Benigno.
Un abrazo, un saludo, gracias por todo.
Benigno López, presidente del IPS. 4 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. La temperatura, 23 grados.
Enfoque 800.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el